aquí en este programa, en este Boulevard Magazine, una de las mejores cosas que nos ha pasado también es conocer a nuevos colaboradores, ¿eh? Enrique Zuazua se ha sumado en esta temporada, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, y del que podemos conocer mucho más, ¿eh? Y escuchar incluso intervenciones en distintos medios como este, en un blog, ¿eh? En zuazua.net. Enrique, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Ahí pueden curiosear más sobre
sí,
ti, ¿eh?
Ahí pueden, sí,
estas cosas de la radio que aquí se queda
sí,
todo cortito.
Sí, efectivamente. Y bueno, ahí queda escrito y luego vas pinchando y hay muchas cosas que vienen detrás, ¿no? Es un universo muy grande el de las matemáticas.
Sí, esto también lo colgamos en nuestra web, así que si alguien quiere volver a escuchar esto que estamos diciendo ahora mismo, que no se lo lleva el viento,
pues
sino que queda ahí registrado en la red.
Dentro de 10.000 años así lo podrán
seguiremos,
los habitantes
seguiremos
del futuro.
Con estas voces que tenemos,
dirán, claro.
Fíjate aquellos, qué majos parecían. Claro. Hoy queremos hablar de la relación, o quieres hablar de la relación que existe entre las matemáticas y la epidemiología.
Exacto. Bueno, hay, digamos, las matemáticas siempre han tenido una interfase importante con todo lo que tiene que ver con la biología, el mundo de lo vivo, la medicina. Hace un par de semanas estuvo con nosotros María García Barcina, que nos habló de genética, y quería seguir un poquito con esa temática, ¿no? Hablando de algo que también nos afecta mucho, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con las epidemias. Y entonces, echando mano de agenda, pues encontré a Joseba Bideurrázaga, que es hijo de familia de médicos, estudió medicina en la UPV, después pues se fue formando en diferentes lugares, en Estados Unidos en particular. Fue profesor de la UPV y ahora en los últimos años trabaja en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y es el que, es, bueno, en concreto se ocupa de las epidemias en Vizcaya, que no sé si son distintas a las de Gipuzkoa o son las mismas.
Son muy parecidas.
Son parecidas, sobre todo ahí entre Ermua y Eibar, que ya no, los virus son los mismos, ¿no?
Sí, los de Gipuzkoa tienen ciertas particularidades con respecto a las de Vizcaya.
Ya estamos.
Pero bueno, por lo general son universales.
Sí. O sea que hay epidemias, ¿no, Joseba?
Hay epidemias, y habrá y seguirá habiendo.
Claro, pero supongo que ahí las matemáticas son decisivas para saber cuándo estamos ante una epidemia y cuándo no, ¿no? Que es lo que marca la línea, ¿no?
Sí, pues todo, bueno, casi todos los años, sobre todo en invierno, ¿no? Deben decir, bueno, hay tal, hay gripe o hay meningitis, pero ¿es epidemia o no es epidemia? ¿Cómo se sabe si es o no es?
Bueno, depende de la enfermedad que queremos describir, ¿eh? Las epidemias son un aumento de casos mayor al previsto, ¿eh? Entonces siempre hay una endemia baja, hay un nivel de enfermedad que es el normal. Sin embargo, a partir de determinado momento puede ocurrir que haya más número de casos y alcance un nivel en que pueda facilitarse más la distribución entre la gente y se dé un pico epidémico. Uh-huh. Eso lo describimos con las matemáticas, ¿eh? Hacemos unos cálculos, representamos el número de casos con respecto al tiempo. Y eso, en la curva hay un punto de inflexión que nosotros llamamos umbral epidémico, que cuando se alcanza sabemos que se va a disparar hacia arriba la curva y ese umbral epidémico cambia en función de la enfermedad y en función también de los enfermos o de los susceptibles, mejor dicho.
Claro, supongo que eso es lo que estaba pensando. No es lo mismo unos casos determinados, si estamos hablando, por ejemplo, de la gripe, que aquí es más frecuente, que si estamos hablando de otras enfermedades, que aquí no son frecuentes, entonces igual con menos ya estaríamos hablando de epidemia.
Sí, claro. Nosotros el número de casos de tuberculosis en principio lo tenemos muy bajo, sin embargo, cada caso lo tratamos como una epidemia porque no podemos, con el nivel de desarrollo que tenemos en este país, no podemos tolerar que se transmita ni un caso más.
Se suele hablar bastante, bueno, últimamente, ¿no? Hoy mismo había una noticia hoy que sobre nuestra demografía, ¿no? Y los datos son un poco a veces contradictorios. Por una parte, los vascos somos de los que más vivimos, pues es un lugar, es una región agradable para vivir, buenas condiciones de vida, ¿no? Poca contaminación, buena alimentación, buen sistema de salud. Pero por otra parte, también se nos dice que la población está envejeciendo, lo cual pues también tiene aspectos preocupantes, ¿no? De cara al futuro. ¿Cómo estamos a nivel demográfico en general y de salud?
Pues a nivel demográfico es evidente que tenemos una población muy envejecida, de las más envejecidas de Europa. Y no se ve un cambio de tendencia.
Lo ha dicho mirándote.
No, es que claro.
Mirando a Loreto no me inspira.
Ahí ando. Bueno, que tiene relación, evidentemente,
sí,
también, ¿no?, con la edad.
La epidemiología estudia... su objeto son las poblaciones. Entonces... los determinantes de la población son fundamentales. Las características de la población vasca, viendo su evolución de la pirámide de los últimos años, vemos que hay un envejecimiento progresivo y no hay una renovación. La tasa de nacimientos sigue siendo bastante baja.
¿Y eso qué solución tiene?
Eso tiene solución en dar opciones a los jóvenes para que tengan más oportunidades en desarrollar una vida, encontrar pareja, tener hijos...
Y hasta un trabajo,
y ayudar
a
eso,
vez, ¿no?
No, claro, para eso. Sí. Trabajo, casa y buenas condiciones.
Entonces, el aumento de la edad media de la población, que tiene ese aspecto negativo y preocupante de cara al futuro, también cambia el perfil de salud y del tipo de enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, que es algo que antes se consideraba casi... un hecho aislado que a uno le tocaba en la lotería si tenía mala suerte, ahora es una epidemia, ¿no? Es algo que incide en una gran parte de la población, ¿no?
Sí, la mayor parte de nosotros moriremos por algún cáncer, porque ya alcanzamos ciertas edades donde el desarrollo del cáncer es muy frecuente. Uno de cada cinco tendremos un cáncer a lo largo de nuestra vida y muchos moriremos por ello. Incluso hay gente que tiene más de un cáncer. La buena noticia es que los cánceres ahora son más o menos curables. Se ha estudiado mucho, se recogen muchos datos, la epidemiología recoge muchos datos, se conocen mejor las enfermedades, las condiciones en las que aparecen y se aplican políticas de salud que intentan impedir que haya más número.
Uh-huh. ¿Y hay un origen para un cáncer? Todo arranca, hay como un Big Bang en un proceso de cáncer. ¿Hay un virus que lo genera o son procesos más complejos en los que no se sabe determinar el principio? Y aunque, el final, como dices, afortunadamente cada vez es más optimista, ¿no?
El cáncer es más de una enfermedad. Hay muchos cánceres y cada uno tiene su etiología y su desarrollo y su tratamiento, Hay cánceres que se pueden vincular con virus, como el cáncer de cérvix, al papiloma. Por eso ahora se vacunan a las niñas adolescentes para que no tenga posibilidad de desarrollarlo. Y hay otros cánceres de los que no se sabe su origen. Hay cánceres vinculados con contaminantes, con cancerígenos conocidos, como el mesotelioma y el amianto.
Oye, Enrique, hablas también, o quieres preguntar, creo que a nuestro invitado, por la tasa de contagio, ¿no? Que eso te parece también que es clave.
Sí, hay hasta películas de ciencia ficción,
sí,
¿no? Sobre una epidemia y entonces, cómo de rápido se va multiplicando en el contacto de una persona con otra. Me acuerdo que hace unos meses estuvo aquel caso de ébola famoso que llegó un par de personas, ¿no?
Sí,
a España, misioneros. Y entonces, había dos prioridades, ¿no? Una, curar a esas personas y dos, que eso no produjera una propagación,
sí,
exponencial.
Cortar la,
¿no?,
cadena ahí.
Claro, nosotros tal y como identificamos la enfermedad del cáncer no lo vemos así, ¿no? Porque pensamos que el cáncer es algo interno a un cuerpo que no puede afectar a los demás. ¿Es así?
¿El cáncer que no puede afectar a los demás? Bueno, no. El cáncer surge en determinadas ocasiones con los comportamientos de vida que tenemos. Y los comportamientos de vida que tenemos son porque vivimos en sociedad. Hacemos más deporte o menos deporte en función del ambiente que tengamos. Tenemos un ambiente más contaminado o menos contaminado, depende de cómo lo cuidemos. Y eso está relacionado con el cáncer.
¿Cómo se afrontan las epidemias? Es decir, ¿hay que esperar al momento hasta que llegue? ¿Se pueden poner medios para prevenir que una epidemia ocurra? ¿Eso se puede saber con antelación?
Hay tres variables con las que juega la epidemiología: la persona, el lugar y el tiempo. Entonces, se puede actuar en las tres variables. La persona, se puede preparar a la población para que afronte esas epidemias con una inmunidad aumentada. Para eso están las vacunas. El lugar, con el paciente de ébola que decías tú. No es lo mismo tener ébola en África, donde disponer de medios para hacer barreras para uh-huh. evitar contagios es mucho más difícil que los medios que podamos tener aquí. Y el tiempo, pues también eso influye, ¿eh? El tiempo de contacto que hay entre las personas y otras variables. Uh-huh. En esas tres variables sí. interviene la epidemiología y la salud pública para cortar las epidemias.
Ahora mismo en el mundo, ¿cuáles serían las epidemias sobre las que habría que llamar la atención? El otro día hablamos del SIDA, por ejemplo. ¿El SIDA es una epidemia?
El SIDA es una epidemia que afecta a 37 millones de personas en el mundo y de las que se está actuando con mucha potencia, hay políticas fuertes, hay grandes inversiones y se está intentando, casi logrando controlar incluso en países de África. Ha habido mucho desarrollo, mucha investigación y se ha avanzado mucho. Antes los pacientes de SIDA morían, ahora viven con el virus e incluso se ha llegado a mucha gente que viva ya sin que ese virus sea detectable en sangre.
Uh-huh. Lo cual no quiere decir que no esté.
Claro.
No, si no es detectable, en principio no está. No. Otra cosa es que no sabemos a ciencia cierta si quitando el fármaco que le estamos dando vuelva a resurgir. A veces sí, otras veces no. Entonces no comprendemos toda la enfermedad, seguimos estudiando sobre ello y hasta que no tengamos el conocimiento de todos los determinantes que influyen.
O sea que la culpa es de un virus, ¿no?
En el caso del SIDA, sí.
Y virus hay muchos, ¿no?
Virus hay muchos.
Sí, por ejemplo, si aquí cogemos un puñado de aire, aquí ¿cuántos virus tendré en la mano más o menos ahora?
En el aire de por sí no tiene por qué haber virus. Lo que hay en el aire son partículas en suspensión y muchas veces esas partículas en suspensión son gotículas de agua que vienen de nuestro aliento. Y como tenéis aspecto de sano, no creo que haya mucho virus patógeno.
¿Los periodistas tienen muchos virus?
Más o menos que los matemáticos.
Yo te veo peor aspecto a ti.
Sí.
Claro, pero el virus supongo que también eso para vosotros es una materia de estudio, ¿no? Casi materia prima, ¿no? Estudiar los virus, que no sé si los virus...
Bueno, el virus es materia del virólogo. Nosotros... No es un determinante más de la enfermedad y las epidemias. Nuestro objeto son las poblaciones, en principio. El virus es uno de los determinantes, es el agente. El virus puede ser más virulento o menos virulento, ¿eh? Entonces, eso es una variable que tenemos que medir. Pero en principio no es una materia en la que directamente intervenga. Sí que los epidemiólogos, cuando vemos una epidemia, pedimos muestras de virus y datos de esos virus para comparar si los virus que circulan en nuestro medio son parecidos a los que circulan en otros medios, son parecidos a los del año pasado, son los que están incorporados en la vacuna.
Y ahí es un poco también donde intervienen las matemáticas, ¿no? Todos esos datos que estáis recogiendo en el Departamento de Salud son millones y millones de datos, cada vez más. Supongo que tenéis información más precisa, más variada. ¿Cómo gestionáis toda esa información?
Pues nosotros, todos los médicos alimentan las bases de datos con todos sus informes que elaboran, cada vez está más sistematizado. Y la labor de los epidemiólogos es analizar esos datos, ¿eh? Hacemos en principio un análisis descriptivo y cuando nos suena algo que pueda estar relacionado, pues ya es un objeto de investigación que puede dar lugar a un estudio más específico analítico para lograr determinar si hay causa-efecto, ¿eh?
¿Y la salud que es cada vez mejor o no necesariamente? En general, de la población, se puede decir que nuestra... Ya sabemos que vivimos muchos años...
Depende cómo definamos salud, ¿eh? La salud no solo tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo mental y con lo social, ¿eh? Nosotros viviremos quizás mucho más que en muchos países de África, pero también se dice que son más felices allí.
Sí, a veces cuando hacen índices de felicidad, nosotros ahí estamos, pero siempre hay alguien que nos gana. Y no va directamente relacionado con las posesiones y todo esto. Pero bueno, ese concepto no sé si es de los epidemiólogos también, de la felicidad. Igual sí, bueno, sí, ¿eh? Sí. La felicidad puede ser una epidemia, estaría bien, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo que he estado solo
una vez
allá. Yo también me apunto.
En Burkina Faso y me llamaba mucho la atención la sonrisa de los niños, ¿no?
¿Sí?
Que iban vestidos, pues eso, apenas con ropa que aquí no llevaríamos a la calle. Llevaban el pelo lleno de la arena porque sopla la arena del desierto del Sáhara, sopla y va barriendo, ¿no?, la ciudad de Ouagadougou. Y sin embargo, la sonrisa de los niños era algo asombroso con respecto a lo
pues
que vemos
lo
aquí.
Lo podemos relacionar con la demografía que hemos dicho antes. Igual ahí son tan felices porque tienen tantos niños. Aquí salimos a la calle y no vamos más que viejos, ¿eh?
Bueno, a ver si hay epidemias de estas buenas que también se extienden.
¿Qué te refieres a la lotería?
¿A la lotería? Ay, también bueno, ya
hablamos. Está el puente, pero antes está el puente.
Aquí no hay puente que valga, No hay puente, aquí vamos a estar todos
los
días
trabajando. Bueno, el puente es ingeniería civil, pero también hay mucho de matemáticas en los puentes.
Ay, ya hablaremos de todo ello. Enrique Zuazúa, gracias. Joseba Vidaurrázaga, muchísimas gracias,
Gracias.
Nos marchamos. Mañana más. Agur.
Nos vemos en Boulevard.